En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Seguimos en Marketing Club Social, un programa en el que generalmente hablamos de negocios, hablamos de marketing, pero algo que no tenemos que olvidar es que detrás de todas estas empresas, detrás de todos los negocios, hay personas, hay sujetos con angustias, con deseos, con
estamos
ganas.
Estamos todos nosotros, ¿no?
Estamos todos nosotros. Y justamente de estos temas nosotros no somos especialistas, entonces nada mejor que convocar a un especialista en la materia. Así que le damos la bienvenida al licenciado Gabriel Rolón. Rodrigo Castiglione te saluda, Gabriel.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Es realmente un gusto y te agradecemos por esta entrevista. Sabemos que estás muy ocupado, que tuviste que cortar un almuerzo, así que realmente te lo agradecemos. Y...
Bueno, pero está usted del otro lado, que es un amigo, así que vale la pena.
Muchísimas gracias, Gabriel. Te queríamos convocar, sabemos que no sos un psicólogo laboral, sino que ves el punto de vista de la clínica de estos temas, y lo que queríamos charlar es la relación entre las personas y su trabajo. Mucho se habla de motivación. ¿Cómo es eso de cuando uno está motivado para hacer un trabajo? ¿Aparece en la clínica como problema el trabajo habitualmente? Hablar un poquito de esos temas.
Sí, aparece bastante, porque lo cierto es que la mayoría de la gente trabaja en algo que muchas veces no le gusta. Uh-huh. Digamos, no, la verdad es que el trabajo, por supuesto, es parte de una necesidad vital, porque hay que sobrevivir. Vivimos en una sociedad donde se sobrevive, hay que ganar dinero para sobrevivir, y muchas veces las condiciones que en las que alguien accede a un trabajo no son las ideales. Uh-huh. Es decir, alguien va y trabaja de lo que consigue, de lo que puede, y a veces eso está alejado de lo que desea o de lo que hubiera querido hacer. Están las personas que no saben qué hubieran querido hacer, ¿sí? Es decir, hay personas que son totalmente carentes de vocación, y no lo digo como algo malo. Vocación viene de llamado, ¿sí? Claro. Vocación quiere decir llamado. Entonces, una cosa es cuando alguien siente ese llamado. Alguien quiere ser actor, alguien quiere ser trabajar como docente, alguien quiere ser músico, quiere ser comerciante, no importa, pero es lo que le gusta, lo que le apasiona. Entonces, en esos casos, la relación con el trabajo es mucho más sana. El trabajo no solo se convierte en una manera de obtener dinero para vivir, sino que se convierte también en una fuente de placer al hacer lo que a uno le gusta, y por supuesto que la relación se va haciendo mucho más superadora, y que alguien que trabaja en una relación, digamos, de placer, y en algo que tiene que ver con lo que se siente que es y con lo que quiere ser, necesariamente está en una situación mucho más ventajosa que el otro. Cuando se dan los casos en los que eso no sucede, los pacientes traen mucho el tema del trabajo como problema, porque pensás que uno en el trabajo está 8 o 10 horas diarias,
sí.
Entre que sale de su casa, trabaja y vuelve, y encima los problemas o las cosas que generan y que lo mantienen ocupado, a veces uno dedica más de la mitad de su vida al trabajo, ya sea estando pensando en él. Entonces, yo suelo tratar de que esos pacientes que no encuentran placer en su trabajo, al menos se permitan, ayudarlos a que se permitan otros placeres que pagan con la plata que obtienen de su trabajo,
sí.
Para que ese trabajo tenga algún sentido en
claro.
Esa vida, porque si no se ve solamente como algo que se padece, ¿no?
Y bueno, hemos visto que en muchos casos los emprendedores que se lanzan generalmente vienen de...
Hablé un chiquitín más fuerte, disculpame.
Sí, sí.
Ustedes estaban en una reunión en un lugar público y...
Ajá, digo que ahora... generalmente los emprendedores encuentran ideas o se lanzan a un emprendimiento después de trabajar en relación de dependencia durante algún
sí.
tiempo. ¿Eso les cambia esa relación con el trabajo, el hecho de decidir tomar un emprendimiento propio?
Sí, claro. Claro, porque mira, esto es casi marxista. Marx decía justamente que la alienación que se producía cuando alguien no sabía dónde iba el fruto de su trabajo, ¿no?
Mm.
Es decir, vos haces unas tuercas que después, cuando ves el coche terminado, no sabes dónde está la tuerca que vos hiciste.
Mm-hmm.
Entonces, no tenés relación entre lo que vos hiciste y el producto final. Cosa que sí pasa, por ejemplo, si vos sos un panadero.
Claro.
Que vos con orgullo decís, bueno, mira, acá está la mejor en media luna, porque nosotros le ponemos esto, aquello. O sea, ves y te comprometés con lo que haces y lo ves allí. Claro. Entonces, por lo general en los emprendimientos personales, lo que ocurre es que uno ve claramente a dónde va el fruto de su esfuerzo. Que uno se compromete, sabe lo que está haciendo, pone deseo propio, le da alguna característica personal al movimiento que tenga en el trabajo, a la forma de relacionarlo, de comunicarlo, de hacer marketing. Sí. Entonces, todo aquello que más acerque a alguien con el producto final de lo que hace es algo positivo, es algo estimulante, es algo que hace que, bueno, el trabajo encuentre su lugar de importancia en la vida. Ajá. Entonces, Freud definía la salud en un concepto que puede ser muy cuestionable hoy, 100 años después, ¿no? Pero él definía la salud como el estado en el que tiene una persona que trabaja en lo que le gusta, sí, y que está con quien ama, ¿no? Ajá. O sea, como los dos pilares, o sea, lo que tiene que ver con lo emotivo y lo que tiene que ver con lo laboral, ¿sí? Ajá. Y yo creo que de algún modo no es una definición tan caduca, porque yo veo la diferencia entre los que trabajan de lo que tienen y los que no, y la verdad es que el estado de felicidad es muy distinto.
Gabriel, la última pregunta te va a hacer mi colega Claudio Darín.
¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Claudio, ¿cómo te va?
Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Me sumo al agradecimiento de Rodrigo. La otra pata de la que queríamos hablar es el consumo. O sea, así como está la relación de la persona con el trabajo, ¿vos ves que ha habido un incremento en la angustia, por llamarlo, evidentemente no técnicamente, porque no soy un psicólogo, pero ves que hay mayores miedos, mayor angustia, mayor incomodidad desde la clínica, ¿no? De la gente, sí, sí, con el tema del consumo? ¿Cómo ves esto?
Mira, evidentemente cuanto mayor es la oferta, vos sabés que las necesidades se inventan en la cultura. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Y somos humanos justamente por eso, porque tenemos, digamos, necesidades que no serían necesarias. Uh-huh. Uh-huh. Ninguno de nosotros dejaría de vivir si no tuviera un celular. Sí. ¿Sí? Pero hoy por hoy, digamos, la cultura nos ha hecho que es necesario tener un celular. Uh-huh. Por ejemplo, digo, estoy poniendo simplemente un ejemplo al azar, ¿sí? Sí. Entonces, cuanto mayor es el ofrecimiento, mayor se genera la necesidad o el deseo de la gente de tener aquello que se oferta. Sí. La sociedad funciona en base al consumo. Digamos, mayor consumo, mayor producción, mayor bien, etcétera, etcétera, y como una rueda que se pone en movimiento. El problema se da cuando alguien queda por fuera de esa rueda. Sí. Y esto sí es bravo, porque a veces genera angustia, y yo he visto en el consultorio gente muy angustiada por cosas no muy necesarias, sí, pero que en ese momento para esa persona sí son importantes, y entonces hay que darle su lugar. O sea, el ser humano vuelve necesarias cosas innecesarias, pero justamente por eso somos seres humanos, ¿sí? Uh-huh. Si no seríamos animales, digamos, sí, sí, nos bastaría con comer, dormir, reproducirnos, y sin embargo no vivimos así. Participamos de un mundo cultural, y en la cultura hay ofertas, y esas ofertas generan deseos. Bueno, yo creo que a veces se ve, y esto tiene que ver con los marcos de cierta desigualdad, cuando alguien no tiene la opción. O fíjate que los chicos que a veces cuando hablan dicen, lo asaltaron unos chicos, sí, le robaron las zapatillas.
Sí.
¿Sí? Así, bueno, a nadie se le ocurría en el año 30 o 40, y chorro sabía igual, sí, en la Buenos Aires de los 40, los malevos, a nadie se le ocurrió robar zapatillas. Sí. Bueno, hoy sí, ¿por qué? Porque el mercado de las zapatillas es importante, porque tener tal marca,
es
tal
lo que
modelo,
representa la zapatilla.
Exactamente. Entonces, bueno, van y roban eso, ¿por qué? Porque no quieren quedar fuera de. Entonces yo creo que se da una sensación a veces en quien no puede participar en el mercado de consumo, de una cierta mayor angustia. Pero bueno, hay que trabajar en función a eso también, ¿no? Sí. Cuando tenés un caso en la clínica, de que cada quien puede, en la medida de sus posibilidades. Y es más, a veces lo que no se tiene puede actuar también como un motor para seguir hacia adelante en pos de una superación.
Gabriel Rodón, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente en el ciclo del año que viene te vamos a volver a convocar para charlar más tranquilos de estas cosas. Te dejamos seguir con tu almuerzo.
Ya iré al piso y tomaremos unos mates y charlaremos más tranquilos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriel.
Un abrazo
muy
grande, amigos. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, un lujo esta comunicación que acabamos de tener con el licenciado Gabriel Rolón, hablando de los temas de las personas en su relación con el trabajo y con el consumo. me quedo con un rescate de lo que comentaba Freud allá hace 100 años, de que el estado de salud es aquel que se logra cuando uno está con un buen trabajo, con el trabajo que quiere y con la persona a quien ama, ¿no?
Qué suerte que nosotros estamos con ambas cosas.
Claro que sí. Claro,
bueno, vamos a escuchar otro tema ahora, después de haber escuchado a Gabriel Rolón, que estuvo siendo entrevistado por nosotros, a Red Hot Chili Peppers con Other Side.
Separate my side. I don't believe it's been slitting my throat, it's all I ever.
Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín, todos los lunes de 13 a 14 por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.